Señor, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo nos instruyas, nos convenzas y nos permitas confiar en el Señor Jesucristo. Confiar en Él ante toda adversidad, para confiar en Él aún frente a la muerte, porque Él ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Danos convicción y danos habilidad para vivir como tú lo mandas. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, permanezca de pie para la lectura del texto de esta mañana. Estamos en nuestra serie de sermones para el verano. Y estamos hablando de los salmos durante el verano. Esta mañana venimos al Salmo 55. Les pido que escuchen atentamente porque esa es la palabra de Dios. Y dice así, al músico principal, con Neguinot Mezquil de David, atiende, oh Dios, mi oración, no te escondas ante mi súplica, escúchame y respóndame, en mi pensar estoy deprimido y turbado, por la voz del enemigo, por la presión de los impíos que me inculpan de iniquidad y me odian con furor, mi corazón se estremece dentro de mí, terrores de muerte me han caído encima, temor y temblor me han sobrevenido y me cubre el espanto. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría lejos y pasaría las noches en el desierto. Me apresuraría a buscar refugio del viento tempestuoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde su lengua, porque violencia y rencilla he visto en la ciudad. Día y noche hacen rondas sobre sus muros y la maldad y abuso están adentro. Agravio hay en medio de ella, el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Si un enemigo me hubiera enfrentado, yo lo hubiera soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me hubiera ocultado de él. Pero fuiste tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, quienes juntos compartíamos dulcemente los secretos con el afecto que y con afecto nos paseábamos en la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque el mal está en sus moradas, instalando en medio de ellos. No obstante, yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Al anochecer y al amanecer y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ha rescatado mi alma en paz. De la guerra me ha desatado en contra mí, de la guerra que han desatado en contra de mí, aunque son muchos los que han estado contra mí, Dios oirá y luego los humillará, el que permanece desde la antigüedad, porque no cambian de actitud ni temen a Dios, más bien aquel extiende sus manos contra sus propios aliados y viola su pacto. Ellos ablandan su boca más que mantequilla, pero en su corazón hay contienda, suavizan sus palabras más que aceite, pero son como espadas desenvainadas. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. En este mundo caído, quizás la experiencia humana más universal es el dolor. Todos somos lastimados y todos experimentamos el dolor de muchas maneras. Y como hemos visto en nuestros estudios en los Salmos, aquí en los Salmos, desde el 50 en particular, hay una excursión particular hacia los dolores que han afligido a David. Recuerden, en el Salmo 51 exploramos el dolor en el corazón de David por el pecado propio de David. En el Salmo 52 vemos el pecado traído por las maldades del enemigo. En el Salmo 54 vimos el dolor que vino sobre David cuando la gente de su propia tribu lo traicionó y lo entregó a Saúl. Y ahora en el Salmo 55 lo vemos otra vez. Vemos el dolor de la traición por uno de tus amigos más cercanos. Ese dolor viene en muchas formas. Viene de nuestro propio pecado, viene de las malas acciones de los enemigos y a veces viene de la traición de los amigos más cercanos. Nosotros sabemos que mientras más cercano es el amigo, más traicionados nos sentimos y más dolor nos da. Este dolor del Salmo 55 es grande y nos trae, y trae a David al final de su fuerza. Él no tiene a dónde ir, nadie a quien voltear, excepto el Señor. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted sabe algo acerca de este tipo de dolor? Quizás usted sepa no solamente lo que es ser atacado por enemigos, sino ser traicionados por amigos, incluso familia, incluso esposos y esposas. Quizás usted sabe lo que es experimentar un dolor relacional tan cerca de tu corazón que te oprime, que te deja desesperado. Quizás por la gracia de Dios usted no sepa de este tipo de dolor, pero es muy probable que usted lo sepa. Lo que podemos decir con confianza es que este es un salmo no solo para David, sino para toda la gente del Señor. David no solo expone el dolor por exponerlo, sino que usa su experiencia para como una llamada para toda la gente de Dios, para que busquen al Señor. David no solo expone su propio corazón para que lo veamos, sino que lo usa para instruirnos, para que sepamos lo que hay que hacer cuando esta traición nos ataca. Con esto en mente, veamos el Salmo 55 y lo vamos a ver en tres partes. La primera parte, versículos 1 al 8, le he puesto como título la presentación ansiosa, donde David hace una presentación frente al Señor y le dice, atiende, oh Dios, mi oración y no te escondas ante mi súplica. Escúchame y respóndeme, en mi pensar estoy deprimido y turbado. Si se fijan, David está desesperado, quiere que haya acción en su favor. Aquí David tiene una petición en este salmo que suplica al Señor por misericordia. David no dice, yo soy justo. Este salmo no viene simplemente de un sentimiento de venganza, sino que David lo hace patente. Es un clamor donde David reconoce su propio pecado, su necesidad de gracia de Dios. Él no quiere que Dios le pague como él se merece. Por lo tanto, él dice, escúcheme y respóndeme, en mi pensar, dice, porque necesito tu misericordia. Tenemos dos elementos detrás de esta súplica. La primera son todas las cosas que le han hecho a David. Hay hechos malvados exteriores a David que vienen y le cobran a David. Así que David dice, debido al enemigo, debido al malvado, al impío, porque me odian con furor, dice. Ahora, no sabemos las circunstancias exactas que tuvo que pasar David para sentir esto, pero muchos pensamos cuando leemos esto que la circunstancia a la que David se refiere es la rebelión de Absalón, que se presenta en 2 Samuel. Si quiere, puede leerlo esta tarde. Pero en esos capítulos leemos que el hijo de David, llamado Absalón, estaba en contra de su padre y se rebeló en contra de él. Y quiso quitarlo como rey y ponerse él como rey. Y por el liderazgo de Absalón y su persuasión retórica, él convirtió a muchos en contra del rey. Incluso su más cercano amigo. Y la ciudad de Jerusalén se rebeló contra David y él tuvo que huir de la ciudad. Tuvo que refugiarse en el desierto a pesar de ser el rey. Y en todas sus pruebas, en todo lo que él experimentó, quizás nada le había dolido más y lo dejó tan vulnerable, tan públicamente desgraciado. Es este dolor. Hay enemigos, hay malvados, hay impíos. Él siente esta hostilidad de los demás. Pero lo más difícil de este salmo es que esta presión produce en David un dolor interno muy fuerte. No solamente en la realidad de lo que la gente le hace, pero él habla de su corazón y dice, hay algo muy profundo en mi corazón, un terror en mi corazón. Temor y temblor me han sobrevenido, dice. Mi corazón se estremece, terrores de muerte me han caído encima. El horror lo toma. Él quiere huir, él quiere escapar, quiere alejarse y dice, si tuviera alas como de paloma, volaría, buscaría guarecerme de la tormenta. Retirarse, volar, es diferente a lo que habíamos visto de David antes. Antes habíamos visto que cuando David está acorralado, presionado, él quiere pelear, él quiere levantarse. Pero aquí en este salmo es como si David ya no quisiera pelear, solo quisiera escapar. David está tan dolido de su alrededor que piensa, qué bueno sería escaparme de mis problemas. No habíamos visto algo así en los salmos antes. Antes David estaba listo de enfrentar a los malvados. Ahora él quiere huir y salir de los problemas. Es como si David ya no quisiera pelear, solo tuviera miedo. No tiene fuerza para la batalla, solo está fatigado ante el terror. Y él solo quiere que todo acabe. Déjeme preguntarle si usted ha estado en ese lugar antes. Si usted ha estado en ese lugar donde sus problemas, la hostilidad de otros, sea tan doloroso que usted no puede ni siquiera enfrentarlo. Como si no hubiera ya ninguna ganas de oponerse. Usted está angustiado, en terror, en miedo, en horror. Como si la única manera de salirse de ahí fuera escapar, volar. ¿Alguna vez se ha sentido así? Ahí es donde David estaba, lleno de miedo. Él pensaba, ojalá pueda volar e irme, pero lo único que puede hacer es orar. Es una oración angustiosa, no hay duda. Es una oración llena de terror, llena de horror, pero al final es una oración. David puso todas sus preocupaciones en el Señor. Hermanos y hermanas, esto es lo que debemos hacer en esos tiempos. Cuando estamos cargados con dolor más allá de nuestra fuerza, debemos orar. Debemos hacer nuestra angustia, ponerla frente al Señor, así como David lo hizo. Los versículos 9 al 15 consideran por qué oró David, cuál fue la petición de David. Primero, de los versículos 1 al 8, él presenta su angustia y las razones de su angustia. Pero ahora empezamos a ver el contenido de lo que él pide al Señor. Y él nos da las razones también. Y lo que pide David aquí es fuerte. Dice, Señor, destrúyelos. Quiere destrucción. Quiere que el Señor le conteste. ¿Y cómo quiere David que el Señor lo haga? Que traiga destrucción, que los confunda. David está pensando en sus enemigos de dos maneras. Primero está pensando en los corruptos. Entre todas las fuerzas que hay alrededor suyos, él ve violencia en la ciudad e iniquidad dentro de ella. Ve ruina dentro de sus muros. Y la maldad y el abuso están dentro, dice. El fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Estos son detalles de lo que Absalón hizo, de cómo el hijo de David podía ir a las plazas y hablar bonito a la gente para convertir los corazones en contra de David. Y entonces David lo ve, hay fraude, hay engaño. Es como si toda la gente estuviera en contra de David. No es solamente una realidad corporativa que David observa. No, él reconoce que esto es una traición no solamente una maldad de todos, sino una traición viene de mi igual, de mi amigo, mi íntimo amigo. Íbamos juntos a la iglesia a tomar consejos juntos. El individuo no se menciona aquí. Quizás es su consejero que estuvo contra él y del lado de Absalón. O pudiera ser Absalón mismo, su hijo, a quien David amaba. Quizás fue otro miembro del círculo de David que estaban en contra de David y ahora lo estaban poniendo en peligro. De cualquier manera, David sabe que este dolor viene de un lugar íntimo que tiene que ver con corrupción en contra suya. Y contra esta corrupción, contra esta traición, él le pide al Señor traer destrucción. Algunos van a decir, hey, David no debería estar orando así. Está bien, sí, hay maldad, pero no hay que ser vengativos. Debemos ser amorosos, perdonadores. Y muchos intérpretes piensan que nunca debemos orar así. Muchos dicen debemos aprender del ejemplo negativo de David para saber cómo no orar. Pero yo creo que eso no es así. Yo creo que David tiene razón. Él está orando inspirado por el Espíritu Santo para nuestra edificación. Claro, tengamos cuidado y tengamos una consideración especial. ¿Cuál es esta consideración especial? Debemos considerar que David no es solamente cualquier individuo, no es cualquier persona con enemigos. No, él es el rey de Israel. que fue puesto ahí por Dios para ser rey de la gente, para representar los propósitos de Dios y el reino de Dios en este mundo. Hay una sensación aquí que los enemigos de David son los enemigos de Israel y por lo tanto los enemigos de Dios. Los que conspiran contra David están conspirando contra los propósitos de Dios. Y debemos ser claros. Estos hombres no solo son malvados contra David, no solamente están molestando a David y en contra de él, tienen fuerza militar para encontrarlo y destruirlo y matarlo. Y es en este contexto que David habla le pide a Dios de su juicio contra sus enemigos, porque él sabe que esta gente son enemigos de Dios. No es que él esté pidiendo venganza contra él, sino que él sabe que este tipo de gente son enemigos de Dios y le está pidiendo a Dios que él restaure para proteger el reino que Dios estableció contra aquellos malvados, aunque ellos sean sus propios queridos hijos. Al orar así, la oración de David no es solamente una manera creativa hacia Dios, sino que le está pidiendo a Dios que juzgue y actúe con decisión contra aquellos que están en contra de Dios mismo. Y él pide, Señor, confúndelos, como en la Torre de Babel, esto nos recuerda, donde Dios confundió las lenguas de las personas que se querían levantar contra Dios. Y habla que ellos vayan al Seol, incluso vivos. Él está hablando del tipo de castigo que Dios ha dado cuando Moisés tenía enemigos, cuando la tierra se abrió y tragó a Coré y a sus seguidores. Verán, estas peticiones en versículo 9 y en versículo 15 se refieren a juicios particulares de Dios contra aquellos que se rebelan contra él y a sus líderes. Esta oración para la justicia de Dios es buena, es correcta. En nuestras propias vidas debemos ser muy cuidadosos porque no sabemos quiénes son los enemigos de Dios. En esta era de gracia y de evangelio, muchos que son nuestros enemigos, debemos orar por nuestros enemigos y por los que nos persiguen para que Dios los salve. Sin embargo, es bueno orar para que Dios haga justicia en contra de sus enemigos, aun cuando no sepamos quiénes ellos son. Tenemos que orar para que Dios quite los designios malvados en contra de su gente. No, no, vaya usted a orar contra la persona de su oficina que no le cae bien o contra su vecino que no le cae bien. Pero debemos orar para que el juicio de Dios venga contra las fuerzas de maldad, las fuerzas de la oscuridad, para que cuando Dios traiga su juicio sobre toda la maldad, todos van a alabar al Señor por su justicia. Así que oremos por la justicia de Dios incluso hoy. David aquí hace una invitación en la primera sección, una petición, y después pide la destrucción de los enemigos de Dios. La última sección de este Salmo David hace un llamado, versículos 16 en adelante. En estos versículos, él llama al Señor. Y en este último llamado, David sigue hablando de sus circunstancias difíciles. Nada ha cambiado desde el principio del Salmo. Todavía David habla su necesidad de salvación, que él está peleando contra muchos que no temen a Dios. Él continúa entendiendo y pidiendo que Dios traiga justicia y está presentando cómo sus amigos lo traicionaron, cómo aunque hablan con palabras suaves, están diciendo maldades. Está orando de esa maldad que él no puede cambiar con sus propias manos. Pero aquí David le dice al Señor con una gran confianza. Primero, en la primera sección, él estaba angustiado. Pero ahora él está confiado. Yo le llamo al Señor, dice, y el Señor me salvará. Él redimirá mi alma de la guerra que han desatado en contra de mí. Dios oirá y los humillará, el que permanece desde la antigüedad. Él declara: yo confiaré en ti. Aunque las circunstancias de David son difíciles y su reino está dividido y su destrucción es inminente, él clama al Señor y le dice: Señor, trae destrucción sobre tus enemigos y sálvame de mis enemigos. Y él tiene confianza en Dios. No solamente es una esperanza o algo que él espera, es una llamada de confianza al Señor en su trono. ¿Cómo puede ser David? ¿Cómo puede tener tanta confianza? Porque él conoce quién es el Señor y que ha prometido salvar a su gente, rescatar al rey cuando él lo llama. David está confiado que Dios lo hará. Así que dice: yo confiaré en el Señor. No solo está confiado por sí mismo, sino que él hace una llamada para la gente de Dios y dice: gente de Dios, yo les hablo a ustedes que se unan conmigo para llamar al Señor. Yo estoy llamándole al Señor y estoy poniendo mi angustia sobre él, pero les pido a ustedes que hagan lo mismo. Pongan sus cargas sobre el Señor y él los sostendrá. Gente de Dios, con confianza, pongan sus cargas sobre el Señor. Así ora David. Y así llama David a la gente de Dios unirse a él en esta oración. Y sabemos el resto de la historia. El Señor responde la oración de David, así como él la oró. El Señor, de hecho, confundió y dividió los enemigos de David, usando esta división para traer muerte y destrucción a aquellos que se rebelaron en contra de él. Su reino fue asegurado. La confianza de David en el Señor no estaba mal puesta. En aquellos que confiaron en el Señor, Dios puso su triunfo. Y aquí podríamos parar y decir: oremos. Pero espérense un momentito. ¿Será que siempre es así? David piensa así: el Señor me va a sostener, él nunca permitirá que el justo sea removido. Está claro. Pero siempre funciona así. Porque muchas veces parece que el malvado triunfara. A veces el justo termina muerto. ¿Será que podemos ser así de confiados como David fue y llamar al Señor con esta confianza que David tuvo? Y yo les puedo decir con toda confianza, sí podemos. Ahora, nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo, que es el descendiente de David. Jesucristo, como David, supo lo que era experimentar todo tipo de dolor. Supo lo que era la corrupción corporativa alrededor de él. Y él sabía lo que era que Jerusalén estuviera en contra suya y buscara su destrucción, a pesar de que él era el rey justo. Y Jesucristo además, igual que David, sufrió que Pedro lo negara, que sus discípulos lo abandonaran, que Judas, uno de sus discípulos, lo entregara. Jesús sabe lo que es clamar al Señor en dolor para poner sus cargas sobre el Señor, para que Dios lo libere de todos los enemigos. Jesús no fue liberado de la experiencia de muerte como David. Él fue traicionado y después torturado, humillado y muerto en una cruz. ¿Cómo podemos decir el Señor nunca permitirá que el justo caiga? Si Jesucristo sufrió destrucción en las manos de los hombres, manos malvadas, llenas de sangre, podemos decirlo por esto. El Señor resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y verá en su resurrección que Cristo triunfó sobre el pecado y la destrucción y la división y la muerte. Jesús murió, pero él fue resucitado, incorruptible, nunca tocado por él por la maldad. Y él no morirá otra vez. Esto es lo que debemos saber. Estamos unidos con Cristo para que su muerte sea nuestra muerte y su resurrección sea nuestra resurrección. Para que ahora, por la fe en Cristo, la gente de Dios pueda enfrentar todos los juicios, todos los dolores. Podemos enfrentar la muerte misma y decir, yo confiaré en el Señor, quien murió por mí y fue resucitado por mí, en Cristo no seré movido. Podemos decirlo juntos con Jesús. Jesús es la resurrección y la vida, para que incluso si muero, en Él viviré. El Señor me va a rescatar de toda la maldad y traerme a su reino, no importa qué pase. Podemos saber que el Señor le vencerá a todos sus enemigos y que todos los que confiemos en Él reinaremos con Él por siempre. Esta es nuestra esperanza en medio de nuestro dolor, que el Señor ha resucitado y Él está con nosotros ahora y para siempre. Para que hoy, sin importar cuál sea su dolor, sin importar si es el dolor debido a tu propio pecado, o si te lo está causando un enemigo, o si te lo está causando la traición de aquellos más cercanos a ti, o todo lo demás combinado. Cualquiera que sea tu dolor, cualquiera que sea tu carga, cualquiera que sea tu ansiedad, tú la puedes poner sobre el Señor Jesucristo. La puedes poner sobre el Señor que conoce tu dolor, que llevó tu dolor y que se ha levantado triunfante sobre Él. Él te liberará si tienes confianza en Él, de todos tus dolores para siempre. Clama al Señor, pon tus cargas sobre el Señor, sabiendo que Él te liberará, Él te salvará, Él te redimirá, puedes confiar que Él lo hará. Y con esto en mente, obedezcamos este salmo y oremos. Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte y su resurrección. Oramos, Señor, que por el poder de tu Espíritu, tú nos darás fe para confiar en el Señor Jesucristo, para llamarlo, para poder poner nuestras cargas sobre Él y experimentar su poder de salvación. Señor, miramos hacia ese día, que tú hagas todo nuevo. Hasta ese día, Señor, danos la fe para decir con David, yo confío en el Señor, que así sea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.